Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:08, 7:08 en las Islas Canarias. ¿Quieren ustedes participar en esta tertulia? ¿Quieren ustedes hacernos llegar su opinión? Pues ya saben, tienen tres vías distintas para hacerlo. La primera es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. La segunda es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, pues el contestador de los oyentes en el 914008636. Mientras tanto, mientras nos hacen ustedes llegar su opinión, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Pablo Iglesias estrena como secretario general de Podemos tras haber conseguido más de un 88% de los votos. El equipo de Iglesias también recibió la mayor parte de los apoyos, así que la lista cerrada de Pablo Iglesias ocupa todos los puestos de responsabilidad del partido. Francisco Carrera, buenos días.
Buenos días. Conforme al guión establecido, Pablo Iglesias recibía el apoyo abrumador de los suyos.
Y Pablo Iglesias Turrón con 95.311 votos.
Son consignas que se fueron sucediendo ayer durante toda la mañana. Algunas de las soflamas incluso las impulsaba el nuevo líder de Podemos.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Pero después era el turno de los discursos, primero hablando del pasado.
Fue muy difícil entrar en el Parlamento Europeo y empezar a trabajar. Fue muy difícil organizar esta Asamblea Ciudadana. Ha sido un trabajo muy difícil. Pero las verdaderas dificultades empiezan ahora. Y cuando ganemos las elecciones en el mes de noviembre del próximo año, empezarán las dificultades de verdad.
Para después hablar del futuro.
Hace falta una fuerza política que pueda contribuir a un cambio que no tiene que ver con diseños estratégicos, a un cambio que no tiene que ver con que un partido nuevo se presente a las elecciones, a un cambio que tiene que ver con la posibilidad de construir una alternativa frente a un régimen que se derrumba, una alternativa frente al régimen de la corrupción, una alternativa frente al desastre al que nos están llevando.
Y después Pablo Iglesias finalizaba con una advertencia.
Van a agitar el miedo, van a decir que viene el lobo, van a decir que será terrible que exista un gobierno de Podemos. Permítanme que les dé un consejo. Agitar el miedo es una mala estrategia. El miedo no solamente anula la democracia. El miedo es una mala estrategia.
Y el acto finalizaba así, con más cánticos, ante la atenta mirada de los miles de asistentes, entre los que no faltaron ni el griego Alexis Tsipras, ni el excandidato a la Secretaría General del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, ni tampoco el líder del SAT, Diego Cañamé.
Bueno, ayer seguí por internet, esto de las nuevas tecnologías, es maravilloso, en directo la intervención de Alexis Tsipras y la de Pablo Iglesias en esa asamblea en la que Pablo Iglesias fue nombrado secretario general de Podemos, ya nombrado oficialmente, con un búlgaro 89% de los votos. Bueno, ante todo, mis felicitaciones, don Pablo Iglesias. Lo segundo, después de las felicitaciones, pues comentar un poco la escenografía. ¿Cómo les diría yo? Un acto un tanto gris. Gris en el sentido de que se quería aparentar algo que al final uno no sabía si estaba ahí o no. Que era ese entusiasmo desbordante por la victoria. Aparentárselo se lo aparentaba, pero parecía más escenificación teatral que realmente un sentimiento de vamos a ganar y esto es nuestro. El acto terminó con una canción de Mercedes Sosa cantada por un grupo de Móstoles. Dice Pablo Iglesias, va a subir un grupo de Móstoles a cantar una canción, pido a los 62 miembros del Consejo Ciudadano, o como quiera que se llame, que suban aquí para cantarlo. Total, que se puso el grupo a tocar la canción de Mercedes Sosa y nadie se sabía la canción. Vamos, yo, de hecho, tampoco me la sabía. Era la primera vez que escuchaba semejante canción. Pero, hombre, que yo no me la sepa no pasa nada. Pero que los 62 del escenario ninguno se la supiera, pues quedaba un poco patético. Luego ya pusieron la estaca de Luis Jack. Y entonces esa, pues ya los más viejos del lugar, pone, por ejemplo, Monedero, que aunque vista como un chaval, pues tiene mis años, bueno, uno menos, 51, tiene el muchachote, pues ese sí la tarareaba. Algún otro por ahí perdido, porque no se crean ustedes que todos son jóvenes turcos. No, no, hay alguno que ya tiene mucho vivido como tenemos otros. Pero en general al acto le faltó algo, le faltó convicción. Y ahora les explicaré yo por qué creo que le faltó convicción a ese acto. Se estaba intentando aparentar una impostura. Y cuando uno no se cree del todo las cosas, pues entonces es como en esas obras de teatro donde parece que no se termina de meter en el papel el actor principal. Es que te chirría todo, te chirrían los diálogos, te chirrían los decorados, te chirría, vamos, hasta el acomodador moviéndose por el patio de butacas mientras coloca a alguien. Ayer, don Pablo Iglesias, en su primer discurso de secretario general, pues resultó, por lo menos para mí, y lo digo como lo siento, enormemente decepcionante. Ya saben ustedes, porque a mí los oyentes de vez en cuando me atizan, que no me caracterizo precisamente por una visceralidad anti-Podemos. Lo he dicho muchas veces, a mí Podemos no me da ningún miedo, ni tampoco me provoca ningún entusiasmo. Trato de analizarlo de manera objetiva y veo lo que puede tener de bueno y lo que puede tener de malo. Y desde esa perspectiva, que intento que sea bastante objetiva, se lo digo como lo pienso, don Pablo Iglesias. Ayer me decepcionó usted hasta límites insospechados. Y me decepcionó usted porque en cuanto desciende usted de las musas de las declaraciones grandilocuentes y demagógicas contra la casta al teatro de las soluciones concretas, pues resulta que se le nota a usted el pelo de la dehesa, pero de una forma monstruosa. En primer lugar, se le nota que usted de economía entiende poco. Pero me preocupa más que eso el que usted tampoco entienda de lógica. Ayer se pone a hablar Pablo Iglesias, pues de esa forma, como digo, impostada, como si no se creyera lo que está diciendo. Se pone a hablar, pues, de las cosas que causan todos nuestros males y de lo mal que estamos. Y hasta ahí bien, pero luego se pone a profundizar y suelta unas perlas que dices, pero oiga, por favor, no hay nadie a su alrededor que le diga que no diga tonterías. Dice, en 2007 teníamos un 40% de deuda, ahora tenemos un 100% gracias a la austeridad. Y dices, ¿me está usted tomando el pelo, don Pablo? O sea, teníamos un 40% de deuda, 7 años después tenemos el 100% y es gracias a la austeridad. Oiga, mire, diga lo que le dé la gana, o sea, yo qué sé, cargue usted contra el capital, acuérdese de la madre de todos los banqueros, haga lo que quiera, pero por favor, no atente a la lógica. Si tenemos ahora un 100% de deuda y hace 7 años un 40%, será por cualquier cosa menos por la austeridad, porque si tuviéramos austeridad no habríamos aumentado la deuda, don Pablo. ¿Cuál es el problema? Pues que en el fondo usted no dice lo que verdaderamente sabe que es cierto, y no lo dice porque no lo quiere decir. ¿Qué es lo que usted sabe que es cierto y no dice en su discurso? Porque si estamos como estamos, si estamos en la más pura ruina, si estamos con un 100% de deuda cuando en el 2007 teníamos un 40%, ¿es por qué? Pues porque han despilfarrado como cerdos y han robado como cerdos. Y el problema es que usted se queda en la parte del robo. Es decir, usted denuncia cómo aquí los ricos no pagan impuestos. Eso se lo compro, hombre, don Pablo. Y usted denuncia que habría que acabar con los paraísos fiscales. Se lo compro, don Pablo. Pero se olvida usted siempre de la segunda parte del discurso, que es el despilfarro. Se olvida usted de decir que además de llevárselo crudo en 3% y además de abrir cuentas en Suiza, toda esta panda de impresentables que nos gobierna, don Pablo, se han dedicado a despilfarrar nuestro dinero como les ha salido de la nariz, de maneras legales. Es decir, no estamos hablando de robo, estamos hablando de despilfarro. Estamos hablando de despilfarro consistente en, por ejemplo, colocar a 25.000 cuñados en la administración a cobrar legalmente de nuestros impuestos. Nos están robando, pero legalmente. Eso es despilfarro, don Pablo. Y eso no lo denuncia usted. O, por ejemplo, tener 17 agencias del agua, una por autonomía. ¿Para qué narices necesitamos eso, don Pablo? Y eso es legal, y eso no es robo. Pero es despilfarro, don Pablo. Y están tirando nuestro dinero en ese tipo de mandangas. Entonces, por ejemplo, don Pablo, usted que es tan amigo de las demagogias sonoras, fíjese qué bonita sería esta demagogia. Si acabáramos con el Estado autonómico, si acabáramos con el despilfarro que el Estado autonómico supone, se podrían subir las pensiones de este país, todas, un 50%. Fíjese que suena bien, ¿verdad? Fíjese que es un atractivo, demagógico discurso. Pero sin embargo eso no lo suelta usted nunca, don Pablo. ¿Se han fijado ustedes, queridos oyentes, que Pablo Iglesias jamás habla de despilfarro estatal? O por lo menos no pone el acento nunca ahí. Decía ayer que teníamos un déficit monstruoso y que no podíamos soportarlo. Entonces, ¿cómo proponía Pablo Iglesias solventar ese déficit en su discurso? Dice, pues persiguiendo a los ricos que defraudan, aumentando los ingresos. Fíjense ustedes en lo importante que es ese posicionamiento. Pablo Iglesias dice que hay que aumentar los ingresos persiguiendo a los ricos, cosa que yo compro, pero sin embargo se olvida siempre la segunda parte. Hay que reducir el gasto, evitando despilfarrar el dinero de la gente. Con lo cual, al final, ¿cuál es la conclusión? Pues que las soluciones de don Pablo Iglesias consisten en, si tenemos un déficit X, aumentamos los impuestos a los ricos y evitamos que defrauden, y entonces ya dejamos de tener déficit. Perfecto, enjugamos el déficit aumentando los ingresos. Chachi, estupendo, don Pablo. Pero seguiría usted gastando lo mismo. Es decir, que el taxista tendría que seguir trabajando 14 horas al día, 7 días a la semana, para que usted le saqueara impuestos para seguir manteniendo el mismo nivel de gasto. Eso sí, no habría déficit, porque como los ricos pagarían un poco más, pues no tendríamos que endeudarnos. Pero a los demás, todos como unos pringados, a seguir pagando los mismos impuestos que con esta casta de ladrones. Es decir, que al final, don Pablo, usted es, como diría aquel, la prolongación de la casta por otros medios. A seguir saqueando a la clase media y a la clase trabajadora para seguir manteniendo el despilfarro en distintas formas. Pues estupendo, don Pablo. ¿Ve usted por qué estoy defraudado? Pues porque en el fondo su discurso es lo mismo de siempre. Disfrazado de otra cosa, es decir, a lo gato pardo. Es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Pero seguiríamos siendo saqueados hasta extremos insospechados, para que nuestro dinero, que tanto nos cuesta ganar, se lo repartan ustedes por criterios políticos. Lo único que cambiarían son los criterios políticos de reparto, pero al final lo mismo. ¿A quién tenía usted de invitados estrella en el Congreso ayer? A don Diego Cañamero, hombre, ese ínclito representante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. O sea, un ejemplo perfecto de personaje de los que lleva viviendo del erario público toda su vida. Nunca ha estado teniendo que sufrir lo que sufre el común de los mortales en este país, que es tener que trabajar como cerdos para no llegar a fin de mes. O sea, en el fondo, él lo mismo. Al final, se sustituirían a los 25.000 cuñados de los mangantes que tenemos por los 25.000 cuñados de los nuevos mangantes, ¿verdad, don Pablo? Y todos a seguir sufragando cuñados. Pues oiga, qué maravilla. Ven ustedes, a mí Pablo Iglesias no me da ningún miedo, no tengo ninguna prevención de que Pablo Iglesias llegue al poder y establezca aquí campos de concentración a lo coreano o a lo cubano. Para nada. O sea, si Pablo Iglesias llegara al poder e intentara cualquier medida liberticida, pues después de habernos librado de Rubalcaba, vamos, cualquier aprendiz de Polpotito nos duraba 2 minutos, porque le echamos a patadas. No, a mí eso no me preocupa de Pablo Iglesias. A mí lo que de verdad me preocupa es algo infinitamente más peligroso, que es lo mismo de siempre. Con otro ropaje, pero lo mismo de siempre. Y para ese viaje, don Pablo, pues no necesitamos alforjas. Ayer usted dijo algo que yo llevo repitiendo en este programa mucho tiempo. Dijo usted, Podemos es una escoba. Yo no sé si me ha copiado usted a mí, o yo le he copiado a usted, o los dos hemos copiado a alguien, pero yo llevo diciendo eso en este programa ¿cuántas veces? ¿Cuántas semanas? Pero el problema, don Pablo, es que no necesitamos solo una escoba. Porque una escoba nos permitiría barrer toda la basura que han acumulado tantos mangantes. Pero si sustituimos a unos mangantes por otros, a unos despilfarradores por otros, pues al final seguimos generando, don Pablo, basura. Con lo cual, necesitaríamos la escoba a perpetuidad. Pues no, lo que le hace falta a este país es una escoba y además alguien que coja y tape el grifo por el cual sale la basura, para que no necesitemos más escobas en el futuro. Con lo cual, don Pablo, pues después de oírle a usted ayer en su decepcionante discurso, me ratifico en mis análisis. Es un imperativo moral tratar de que los otros partidos alternativos, no usted, que al final resulta que va a ser más de lo mismo, suban. Porque los otros partidos alternativos, es decir, UPyD y Ciudadanos y Vox, además de una escoba, sí que prometen cambiar cosas. Usted, por lo oído ayer, resulta que barrer barrerá mucho, pero cambiar no va a cambiar nada.
Las reacciones políticas al nombramiento de Pablo Iglesias no se han hecho esperar. El Partido Popular alerta de los populismos y en el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, no se atreve ni a nombrarlos. Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días. Justo a la misma hora que Pablo Iglesias era proclamado líder de Podemos, el vicesecretario general del PP, Javier Arenas, alertaba del peligro de los populismos.
Los populismos, las demagogias, las revoluciones siempre han traído un final malo para la sociedad. Toda Europa y la democracia en el mundo es un ejemplo de que las reformas son el camino para prosperar. Las revoluciones, los populistas, eso acaba todo mal siempre para la propia sociedad.
Tampoco los ha citado por su nombre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque dice el socialista que su partido no quiere el sistema de Rajoy, pero tampoco...
Ni romper tampoco con todo como pregonizan algunos partidos políticos. Nosotros queremos un gobierno limpio que defienda a la clase media, a la clase trabajadora, que apueste por la justicia social, que ponga el mercado al servicio de los ciudadanos y que haga de nuevo que España vuelva a funcionar.
Sánchez pide reivindicar las reformas socialistas y recordar cómo Felipe González cogió un país abandonado y lo situó, dice, en el corazón de Europa.
¡Hombre! Felipe González cogió un país abandonado y lo situó en el corazón de Europa. Pues no sé si lo situó en el corazón de Europa, pero desde luego él se situó estupendamente, ¿eh? Y si no, que se lo pregunten a su amigo Slim. O mejor, hable usted con Pablo Iglesias, que tanto ha hablado de las puertas giratorias de Felipe González, que se aburre en no sé qué consejo de administración de no sé qué empresa energética por el módico sueldo de unos cuantos cientos de miles de euros al año. O sea, que Felipe González, que nos dejó una crisis económica de caballo, y ¿qué está haciendo el PP? A nivel general ya lo sabemos, nada, salvo traicionar a su electorado, pero en concreto en Andalucía tienen allí gente, pues no sé, como una Esperanza Oña, que podría disputar perfectamente el liderazgo en Andalucía a alguien como Susana Díaz. Y sin embargo, buscan a alguien que pierda con Susana Díaz, con lo cual pues los malpensados pueden sospechar, seguramente sin razón, que eso forma parte de los pactos entre PP y PSOE, ¿no? Tú no me tocas aquí, yo no te toco allí, Andalucía es mi cortijo, no metas ahí mano, ¿a quién me pones que pierda con Susana Díaz? ¡Jo, es que está difícil, es que con Susana Díaz, macho! ¿A quién te pongo que pierda con Susana Díaz? ¡No sé! Bueno, venga, ala, Moreno Bonilla. Es todo tan patético. Pudiendo hacer las cosas bien, se hacen mal, lo cual invita a pensar que hay razones ocultas por las que se hacen mal. Porque desde luego estos de tontos no tienen un pelo. Vamos, y si no, miren ustedes todos los corruptos que tienen en el PP y el PSOE, vamos, más listos que ellos ninguno. Para lo suyo, para llevárselo crudo, han demostrado una avidez y una efectividad que no están los escritos. Por tanto, pues cuando Rajoy toma decisiones inexplicables, cuando en el PSOE se toman decisiones inexplicables, oiga, alguna razón hay. No es ni por cobardía, ni por tontería, ni... No. Es porque lo necesitan para seguir manteniendo el chiringuito conjunto. En Andalucía, desastre para el PP, pero vamos, en consonancia con lo que va a pasar en el resto de España. En Cataluña, según la encuesta de NC Report para La Razón, pues desastre para el nacionalismo. ¿Qué credibilidad me merecen a mí las encuestas de NC Report para La Razón? Pues hombre, manifiestamente mejorable. Más teniendo en cuenta que NC Report pertenece al mismo grupo empresarial que Celestetel. NC Report hace encuestas para La Razón, Celestetel las hace, o las hacía al menos hasta hace nada, para el diario de Nacho Escolar. Tenemos dos empresas demoscópicas pertenecientes al mismo grupo empresarial y resulta que las dos obtienen resultados distintos, oiga, según sean para publicar en un sitio y para publicar en el otro. Bueno, pensemos bien, es por cuestión de que se usan metodologías diferentes, claro. A mí, personalmente, las encuestas no me dan demasiadas buenas vibraciones desde hace mucho tiempo. Ya saben ustedes que la cocina es una herramienta revolucionaria. Se han convertido las encuestas en una herramienta de manipulación de la opinión pública. Pero bueno, comentemos la encuesta tal como está. Según la encuesta, CiU recupera algo de fuelle gracias a la inestimable ayuda de Mariano Rajoy. Y ERC pierde algo de fuelle. Los escaños que pierde CiU con respecto a las elecciones autonómicas pasadas son 16, de los cuales 11 se los lleva ERC. Con lo cual el nacionalismo pierde, el bloque separatista pierde la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Pero es que PSC y PP continúan su descenso a los infiernos y están ya en el 10% de estimación de voto. El PSC en el 10% de estimación de voto en Cataluña. ¡PSC! ¡Que ganó las elecciones hace no mucho barriendo! ¡Oiga! ¡Qué bonito! Bueno, cada cual tiene lo que se merece en el pecado de la sumisión al nacionalismo, lleva la penitencia de la irrelevancia electoral. ¿Y quién irrumpe? Pues irrumpe Podemos, que adelanta a PSC en porcentaje, que adelanta a PP en porcentaje y que se sitúa con el 10,9% y 14 escaños como una de las fuerzas en ascenso en Cataluña con peso. ¿Quién es el único que aguanta un poco el tirón? Pues Ciudadanos, que sube de los 9 diputados que tenía en las últimas elecciones generales a 15, con un 12% de estimación de voto y, por tanto, todavía por encima de Podemos. ¿Van a ser estos los resultados en Cataluña? Yo creo que no. Yo creo que en Cataluña el castañazo del separatismo va a ser mucho mayor y que Podemos va a tener un resultado bastante mejor del que se le está augurando en esta encuesta. Pero bueno, como eso es una mera sensación personal, simplemente de lo que intuyo, de lo que veo, de lo que olfateo, pues lo mismo tienen razón ellos. Oiga, en cualquier caso, malas noticias para el separatismo, pésimas noticias para PP y PSC.
España y Grecia son los dos países con la indemnización por despido más elevada de toda Europa, según datos publicados por Eurostat. Ambos países también encabezan la lista de mayor tasa de desempleo.
Unión, Progreso y Democracia comenzó ayer su campaña nacional Desenchufa a un corrupto. La iniciativa pretende acercar a las calles las propuestas de la formación Magenta para luchar contra la corrupción.
Los terroristas del Estado Islámico se han retirado del perímetro de la mayor refinería de petróleo de Irak después de 2 meses de control. Según fuentes militares, los yihadistas habrían huido.
La sonda Philae de la Agencia Espacial Europea se ha desactivado. Antes de que se descargase la batería solar, la sonda consiguió perforar el suelo del cometa y enviar los datos a la agencia.
Y vamos con la información deportiva. La selección española se impuso por 3-0 a Bielorrusia en la clasificación para la Eurocopa. Isco Alarcón, que estuvo sobresaliente, fue el encargado de abrir el marcador con un golazo por la escuadra. Busquets hizo el segundo y Pedro anotó el tercero.
Y terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo la mayor inestabilidad meteorológica la situaremos en Galicia y en el Cantábrico, donde habrá cielos cubiertos y caerán precipitaciones y tendremos algunas tormentas en zonas de costa. Se extenderán de oeste a este durante el día y llegarán a alcanzar al resto del tercio norte y a los Pirineos, y tampoco se descartan de forma débil en puntos de la zona centro en estas primeras horas del día, así como en Baleares. En el resto de la península disfrutaremos hoy de tiempo soleado en general y en Canarias estará nuboso a intervalos, con probables lluvias débiles. La cota de nieve en la península rondará los 1.200 o 1.500 metros en el tercio norte y bajará hasta los 1.400 o 1.600 en el centro. Las temperaturas bajarán hoy en el Cantábrico, en los Pirineos Occidentales y en puntos del litoral de Cataluña, y el viento soplará con intervalos fuertes en Galicia, en el Cantábrico y en zonas litorales y de montaña de los tercios norte y nordeste de la península. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.